Aquí comienza Nunca en Domingo, el periodístico de Cotidiano Mujer, para saber lo que pasa aquí y en el mundo, como nadie nunca te lo va a contar. Conduce Elena Fonseca. Colaboran Ana Pañela, Constanza Moreira, María Ángela Yaimo, María Goñi y Malena Laucero. En la grabación comercial, Marianela Elishakes y Miriam de León. En los controles, Néstor Campaña. En grabaciones, Daniel de León.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy martes 11 de noviembre. Nosotros hoy les vamos a dar una gran sorpresa porque tenemos, además de la entrevista que habíamos planeado sobre la Bienal de Montevideo, vamos a estar con la directora ejecutiva de la Bienal de Montevideo, que esto es una novedad, primera Bienal. Vamos a saber por qué, cómo es, que, de qué se trata. Pero en la primera parte del programa vamos a tener una entrevista con el actor argentino Julio Chávez, que está en Montevideo de visita como el padrino, así viene presentado, del Festival de José Ignacio, de Cine de José Ignacio, que ahora les vamos a contar cómo es. Así que Néstor Campaña, que usted quiera, empezamos el programa.
Nunca en Domingo, para enterarse, conocer, participar, disfrutar y después poder opinar.
Bueno, entonces vamos al grano. Julio Chávez, buenas tardes.
Yo soy el grano, buenas tardes. Vamos a explotarlo una buena vez.
Vamos a explotarlo. El grano sos tú, porque vuela el tiempo. Estamos hasta las 7, tenemos tiempo para charlar contigo. Y la verdad que me encanta que estés acá en este programa. Está Fiora Pitaluga, que ya ha estado en este programa alguna vez, y Mariana Rubio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Que son las organizadoras del segundo festival de José Ignacio, el tercero.
Tercer. Digamos que básicamente hicimos una previa, dos previas, y este sería el verdadero primer festival de José Ignacio.
El grande, porque las otras, en los otros años se lo hicieron con la presentación de una sola película.
Claro.
Como en forma de testeo y
una muestra de lo que queremos que sea.
Bueno, una edición cero, 0.0.
José Ignacio es un lugar muy bonito, muy lindo, y el festival se hace al borde del mar, en una calle que baja hacia el mar con el atardecer enfrente. Se espera hasta que anochezca para poder ver, y ahí se realiza el festival, y la verdad que es muy lindo, y están todos invitados a que vayan en enero.
Por supuesto.
La previa. Julio, tú fuiste nombrado padrino de este festival.
Sí.
¿Sí? ¿Cómo te sentís?
Bueno, yo me siento halagado, porque la verdad es que yo jamás me elegiría a mi padrino de nada,
de
ni
nada.
Para nada.
Pero quiere decir que no.
Pero
vas a
ver. Por eso mismo es algo que te dicen los demás. Entonces es como un piropo que se acepta, se agradece. Pero sobre todo, lo que a mí en general no me gusta mucho, ninguna situación donde mi persona en sí misma sea motivo de nada. Porque a mí me gusta la actuación, me gusta, digamos, me expreso a través de mis trabajos, y no me considero yo mismo, en sí mismo, algo ni importante, ni mucho menos. Pero en este caso me pareció muy, muy atractivo y generoso por parte del grupo que está organizando este festival de José Ignacio, porque me parece muy bonito juntar diferentes, el atributo de la naturaleza con un atributo tan importante para el hombre como es el arte, ¿no es así? Aunarlo y cederlo y darlo y organizarlo para cualquiera. Digo, no todos, porque nunca nada es para todos, sino que me prefiero siempre que las cosas sean para cualquiera, porque el todos indica ya un acto de imposición, pero el cualquiera es una invitación. Y me parece que este festival está articulado para cualquiera que quiera sentarse y participar de un hecho que además le pertenece a la humanidad, claro, como es el arte y la naturaleza, digamos, le pertenece a todos. Entonces me parece muy loable, grato, generoso, y si consideran que tiene algún sentido que yo sea padrino, pues ahí estoy. Bueno. Y si el año que viene me quieren cambiar, también lo voy a entender.
No, padrino es de por vida, querido. No,
autorizo que se produzcan modificaciones.
No, jamás. Julio, ¿sos porteño?
Soy porteño, soy muy porteño, a pesar de que muchas veces me preguntan de dónde soy.
Mm. Nunca. ¿Por qué?
No, porque creo que no. Últimamente me parece que hay algo que sucede con el maltrato. Que cuando eso no aparece mucho te preguntan de dónde sos.
Ah.
Como y siempre me lo preguntan en algún, después de decir un por favor o muchas gracias. Mm. Cosa que me alarma y digo, bueno, qué lástima que estemos perdiendo el ejercicio del buen trato.
Bueno, y como ese buen porteño que sos, ¿cómo te llevas con Montevideo?
Me gusta.
¿La conocías?
Sí, yo conozco. Digo, claro, sí, yo justamente no, pero... hoy contaba en el coche que me traía de colegas, compañeros que están articulando este festival, le decía que mi padre era un jugador importante en el casino, y para nosotros era muy importante que eso pasase, porque siempre teníamos la expectativa de que nuestra situación económica cambie. Nunca de eso pasó.
Nunca.
Pero yo desde muy chico escucho el Parque Rodó, y claro, de muy chico escucho la palabra del casino. Y mi padre, como regalo, no es así, si alguna vez le llegaba a ir bien, me traía a Montevideo para que pase un fin de semana con él, y me sentaba en el Parque Rodó, donde yo me acordaba que había juegos infantiles enormes para mí en ese momento, para mi visión, y me dejaba sentado comiendo, tomando una bebida y un sándwich mientras él iba al casino.
Claro,
así que conozco hace mucho, mucho tiempo Montevideo. Me gusta mucho Uruguay, de hecho tengo un terreno en San Antonio de la Pedrera, y donde tengo pensado en algún momento hacer algo. Y cada vez que vengo a Uruguay, todo Uruguay me gusta. He vacacionado muchas veces en Cabo Polonio, en fin. Me gusta mucho su gente, me gusta mucho la energía que hay. Y me gusta mucho algo sereno que todavía yo presiento que hay, algo que no se excede, ¿no es así? Y que todavía existe la posibilidad de mirar al otro sin que el estrés lo tape la posibilidad del entendimiento.
Julio Chávez, te voy a molestar un poco esa forma de borrarte que tú tenés. Julio Chávez es, al menos desde mi punto de vista, a ver quién escribe, el mejor actor contemporáneo que tiene Argentina. Y al decir esto, espero que no se me enojen aquellos fanáticos de Ricardo Darín, a quien también considero un excelente actor. Pero yo no tengo dudas. Chávez está dos escalones por arriba del resto. ¿Cómo recibís eso?
Y debo ser ansioso, que estoy más arriba. mirá, yo... Yo no estoy por encima de nadie, ni mucho menos, pero me gusta la idea. Yo todavía pertenezco a una generación, y tal vez no es por pertenecer a una generación, sino es por mí mismo, así que no voy a hacer cargo de una generación, tal vez de un defecto.
¿Qué edad tenés?
Tengo 56 años. Estoy todavía, para mí la palabra el mejor todavía tiene un sentido. Todavía yo pertenezco a una generación en la cual los tres primeros tenían 10 cuando entregaban una prueba. Detesto esa forma de enseñanza y hoy estoy totalmente en contra, pero en mí generó una promesa de que el esfuerzo iba a llevar a algún lado. Y como a mí me costó mucho formarme y armarme, agradezco un poco eso, esas cuestiones.
Claro,
mucho.
Sí, ¿no? ¿Cómo fue ese principio? ¿Por qué te costó tanto y que tuviste desde chiquito?
Sí, porque vengo de, no me fue de fácil, digamos, la construcción de mi persona. Tengo un temperamento un poco desbordado y, en fin, tengo mucha ambición, mucho temperamento, y tal vez poca inteligencia. Entonces todo eso armó algo difícil. Pero entonces yo agradezco enormemente pero yo me ocupo de ser mejor. Yo me ocupo de ser mejor a mí mismo, mejor de lo que puedo ser. No me ocupo de ser el mejor en relación a otros, pero sí me ocupo de ser mejor.
No competencia, sino tú mismo. Yo viví en Buenos Aires hace 2 años, yo soy mi propia mujer. Y ahora que realmente fui con un grupo de amigos y realmente estabas tú solo en esa personificación de ese personaje múltiple, y la verdad que fue un lujo. Y me gustaría hablar un poco de los monólogos, que hay toda una teoría, yo no sabía, busqué en internet algunas cosas y me encontré con, no sé, con diferencias entre unipersonal y monólogo, que tal vez sean muy formales, pero sobre todo el tema de los monólogos y la soledad. La soledad en la versión y la soledad en escena, porque no hay apoyos, no hay forma de más que tú mismo estar...
Sí, para muchos intérpretes, no es mi caso, pero para muchos intérpretes la situación de que no haya otro, siempre está el espectador, porque si no hay un por lo menos espectador, no tiene sentido, porque aún el monólogo, que aparentemente tiene que ver con el soliloquio, con el hombre que piensa en voz alta solo, en verdad siempre tiene un otro a quien está dirigido, si no el lenguaje no tiene sentido, el lenguaje creo que aparece porque en principio hay dos, si no el lenguaje no tiene sentido, pero... Yo soy una persona muy tímida y cuando se me acercó este material de este famoso travesti alemán que se llama Charlotte von Malsdorf, que existió...
Que se puso Charlotte von Malsdorf, ¿no?
Que se puso, porque su nombre era un nombre cuando nació, un nombre de varón.
Bueno.
Cuando yo me pareció muy riesgoso, sobre todo porque la situación mía frente al espectador en soledad me parecía que iba a ser una situación compleja por mi timidez. Y un poco estar con un otro, el otro es un refugio a veces. Pero para mi sorpresa, porque siempre me sorprendo, porque actúo que me conozco, pero vivo finalmente como que no me conozco, porque no, finalmente siempre aparece un aspecto mío que yo no conocía. Fue muy sorprendente el gusto de hacer este relato, ¿no es así? Este relato, hecho para un solo actor, pero que en verdad relata varias vidas y varios personajes, ¿no? Para mí fue muy, muy atractivo. El monólogo es hay monólogos extraordinarios, de hecho hay uno gran monólogo que es La voz humana de Cocteau, que es un gran monólogo, que tenemos una versión extraordinaria de la italiana Giulietta Masina, creo que es, ¿no?
Giulietta Masina.
Sí, que la dirigió, creo yo, mejor no digamos, porque voy a decir una ignorancia.
¿Fellini no la habrá dirigido? No,
Fellini dirigió otra, creo que esta la dirigió Pasolini, creo yo, en una película, que hay una película corta de Fellini y una película corta de Pasolini, creo, pero tal vez vos tenés razón y la dirigió Fellini.
Era su marido, ¿no? Su compañero.
No, entonces no era Giulietta Masina.
No era Giulietta Masina.
Giulietta Masina es la esposa de Fellini, con quien hizo Giulietta de los Espíritus.
No sé quién era.
La Strada. No hablo de la gran actriz italiana. No tiene importancia porque este programa no se va a editar nunca.
Está muy equivocado. Ese monólogo es genial, ¿no?
Es un hermoso monólogo. Unipersonal, es en ese caso.
Ajá.
El monólogo generalmente es un soliloquio que hace un personaje, ¿no es así? Como por ejemplo el monólogo de Hamlet en El ser y no ser. Ese es técnicamente lo que se llama un monólogo.
Un
monólogo tiene que ver con un hombre, el pensamiento de un hombre que uno escucha. ¿No es así?
Que se habla a sí mismo.
Que se hablan generalmente a sí mismo, porque si hay un otro personaje, por más largo que sea, no es un monólogo, sino es un diálogo.
Claro,
¿no es así?
Claro.
Tal vez de alguien que habla mucho, hay una obra hermosa de Strindberg que se llama La más fuerte, donde uno habla todo el tiempo y el otro no dice una sola palabra. Pero no es un monólogo, en ese caso, es un diálogo.
Eso.
Y yo soy mi propia mujer, es un unipersonal.
Un unipersonal.
Técnicamente se llama así. Sí.
Buenísimo. ¿Te vas a traer? ¿Acá no venís a Montevideo habitualmente?
Yo vine a hacer El Vestidor, una obra con Federico Lupi en el Solís. Que tuve la dicha de trabajar en ese teatro, hermoso teatro. Y supongo que el año que viene voy a venir con La Cabra, que es el espectáculo que estoy haciendo actualmente, que es una obra muy compleja y muy, muy, muy atractiva de Edward Albee, el autor, entre otras cosas, de Historia del Zoo y Quién le teme a Virginia Woolf.
¿Recorriendo todo tu país?
El año que viene voy a recorrer un poco la Argentina y voy a cruzarme hasta Montevideo para mostrarlo. Sí.
Bueno, te voy a dejar descansar un momento y hablar con estas directoras, estas organizadoras del programa. ¿Qué películas van a traer? ¿Saben ya o todavía no están...?
Las películas están básicamente, sí, están definidas.
No se puede decir todavía.
¿Cómo? ¿Es un secreto? ¿Y qué festival van a presentar si no...?
Bueno, digamos
a
que
ver,
en...
digan algo, alguna...
En 2 horas se lanza el festival. No, pero sí, podemos decir, por ejemplo...
En 2 horas, esta noche, en acá en el lugar de la Ciudad Vieja...
Ronda de Mujeres.
La Ronda de Mujeres. Uh-huh. Ahí van a hacer la presentación con, por supuesto, Julio Chávez.
Tenemos la suerte de que Ronda de Mujeres se interesó por nuestro festival. La verdad que nos han mostrado apoyo desde el principio. Y ellas están a punto de terminar la temporada, entonces nos han dado un espacio para compartirlo con ellas, disfrutar de la velada y nosotros, todo el equipo de Bipolarité, poder lanzar el festival,
¿no? Somos 6 integrantes.
Uh-huh. El festival, hay que decir que es del 5 al 9 de enero. Estamos un mes.
Están todos invitados, es entrada libre.
Todos invitados.
Y la programación es, bueno, es internacional. Tenemos una película brasileña, una argentina, una...
norteamericana.
Y una uruguaya.
Una uruguaya, por supuesto. Uruguay. Popurrí, pero muy linda popurrí. Además, todas las películas son muy interesantes. Hemos tardado un año en seleccionarlas, hemos luchado mucho y yo creo que va a triunfar.
Bueno, ya que no nos van a hablar, que esto realmente es una trastada... no contar nada del festival en un programa que está presentando el festival, pero bueno, acepto. Cuenten algo de los festivales anteriores, cómo fueron, qué películas seleccionaron para que la gente vea un poco cuál es el nivel, el estilo, la calidad.
La verdad que sin darnos cuenta tomamos como referencia de lo que queríamos, o sea, Xavier Dolan es un director jovencísimo canadiense. Su primera película la filmó a los 21 años, se llama Je tue ma mère, yo maté a mi madre. Y esa película de un chaval joven con espíritu, con ambición, con una estética muy clara, uh-huh. De pronto se volvió la imagen de lo que queríamos mostrar en nuestro festival. Uh-huh. Entonces, la fuerza de ese carácter tan ambicioso, todos somos jóvenes, ambiciosos, quedó muy clara. Entonces, al siguiente año, Xavier Dolan había crecido y habíamos crecido
Javier
con él.
Xavier Dolan, decilo bien, para Xavier, así no se entiende mucho.
Javier Dolan. Dolan
que ya
Javier
tenía Dolan. 2 años más, tenía claro. 22 años.
Sí, y el festival creció con él. Como su siguiente película creció con nosotros y también funcionaba perfecta, se llama... Ana Mateo.
En español.
Los amores imaginarios.
Ahí está.
Y, ¿no? Fiona fue también la estética, el color, la música... Era ideal.
Sí, nuestra idea también como películas es que sean interesantes, pero que también sea difícil de acceder. Entonces poder ofrecer películas que uno no está en el común de poder ver, entonces crear una nueva audiencia y también...
Claro, porque esa película de Javier Dolan vino a las 2. Primero Maté a mi madre y la segunda Amores Imaginarios. Vinieron a Montevideo, pero bastante después de que ustedes las estrenaran.
Claro,
o sea, fue
sí.
Una primicia realmente.
En realidad... Primero nosotros pasamos la primera de Xavier y después la Cinemateca la trajo y al segundo año la Cinemateca trajo primero la segunda y nosotros después. Bueno, pero somos un equipo, ¿no?
Son
¿no?
pioneros.
Y hemos intentado un poco lo mismo con todas las películas que vamos a proyectar, salvo algunas, siempre intentar mostrar un cine que aún no se haya comercializado aquí en Uruguay o al menos visionado, para mostrar también que sea una sorpresa y una alegría poder proyectarlas.
¿Cómo es la escenografía? Ya que Julio decía esa unión del arte con la naturaleza. Bueno, no sé si todo el mundo conoce José Ignacio, pero es un lugar bellísimo, realmente un mar espectacular, una península prácticamente. Uh-huh. Y cuenten ustedes cuánto les importa la escenografía, porque es un lugar muy, muy especial donde se proyectan.
Yo diría que es el elemento número uno. Es un pueblo donde Fiona y yo crecimos, toda nuestra familia también tiene casa ahí, como que nos sentimos muy cercanas. Y para nosotros es importante mostrar la calidez y el entorno del lugar, más que todo el mundo lo tome por el estereotipo que se convierte a veces quizás en enero, que se vuelve un poco más frío y superficial, cuando es un pueblo que tiene una belleza, una calidez y un calor precioso. Y se volvió el lugar ideal para...
Que nosotros, claro, es un lugar que le tenemos mucho cariño desde toda la vida. Lo vivimos en invierno, lo vivimos en verano, claro. Lo conocemos a fondo. Y siempre es como también interesadas en el cine, teníamos ganas de hacer algo relacionado con el cine y empezamos pequeños, siempre creciendo de a poco con un cineclub y con varios proyectos y al final pudimos hacer este festival que también empezó de a poco con una proyección y ahora estamos muy contentos de que logramos hacer 5 por lo menos y...
Luchando mucho.
Una por día, tranquilos, pero algo que tenemos ganas y nos parece que está bueno, que aporta. que nos, o sea, nos encanta el lugar y nos parece que es una combinación impresionante. Y aparte también nos parece que uno cuando va a ver una película es todo, es desde la película que ves hasta el lugar donde estás, hasta el ambiente y la gente, es como una combinación de todo. Entonces es quizás intentar ofrecer algo así.
Por eso es la estética. Se baja al atardecer, nuestra pantalla es hinchable. Entonces, cuando cae el sol, nosotros ofrecemos algo para tomar, un refresco, que todo el mundo puede disfrutar de lo que es el atardecer. Y cuando desaparece el sol, inflamos la pantalla y dejamos que oscurezca un poco y proyectamos la película. Entonces, digamos que todo tiene una consecuencia, no directamente. Queremos que todo sea armonioso.
Igual este año también la idea es que hayan varias sedes, entonces nos vamos a ir un día a Pueblo Garzón, que es un pueblo muy, muy lindo, que es cerca, 20 kilómetros. Es maravilloso, o sea, está buenísimo conocerlo. Y después otro día lo vamos a hacer una chacra también de camino y 3 días ahí en la Bajada de los Pescadores, que fue como el lugar
inicial.
Pero bueno, nos gustó también variar un poco las sedes, si se podría decir así.
Ana Magnani es la actriz.
Ay, gracias.
Julio está esperando el momento del silencio.
Julio no escucha nada. Soportar mi orgullo.
Ay, qué bueno, gracias. Era Ana Magnani.
Ana Magnani, una gran actriz.
Sí, la del monólogo, sí.
Ella hizo una voz humana.
Buenísimo. Sí, ella es amiga, viene a sacar fotos. Es Patricia Álvarez, que pertenece al programa.
Sabía. Mucho gusto. ¿Tienes algo que ver con Bárbara Álvarez?
No, mi Álvarez es con S del portugués. No, supongo que Bárbara Álvarez es con
brasileña.
Z, ¿no?
Sí.
Ahí va.
Bueno, no importa. Es una pequeña letra.
Patricia es, ¿no?, integrante del programa y una colaboradora estable ahora porque, bueno, se ha radicado en Montevideo, le ha gustado Montevideo. Muchas cosas de Montevideo.
Sí. Entiendo que te guste Montevideo.
Bueno, Julio, te nos quedan unos minutos. Sí. Me gustaría hablar más contigo de algo que realmente... Bueno, por ejemplo, yo no la vi esta, pero leí algo de El Custodio.
Sí.
Qué impresionante. Las cosas que leí nomás ya me dejaron latente, porque es El Custodio de un personaje muy célebre argentino, de una ministro o algo así.
Un ministro,
Que tiene una vida muy, muy, muy como pomposa, con dinero, que no sé cuánto. Y El Custodio... que mantiene su quietud aparente, o su quietud, sí, aparente por afuera, y por dentro es una especie de torbellino, porque ¿qué le pasa al custodio ese?
Mirá, le pasa algo bastante entendible, por lo menos para mí como ser humano. Él entiende, construimos el mundo con determinados valores, trabajamos para sostenerlos y tenemos ciertos principios. Y cuando hay seres humanos en los que en determinado momento esos principios o valores que tiene o esos actos que son producto de principios empiezan a sentir él que empiezan a ser burlados por el mundo. Yo creo que muchos seres humanos viven aguantando una burla acerca de sus principios o sus actos. Y creo que nosotros tenemos bastante suerte en que los seres humanos, en lugar de responder, aguanten. Pero El Custodio habla de una persona que de pronto no aguanta.
No aguanta.
Entonces, para mí, habla de una persona que tiene una estructura psicótica, pero que una institución lo sostiene y que un acto lo sostiene y lo ayuda casi hasta el final de su vida, porque es un hombre adulto, a seguir adelante creyendo que custodiar a un ministro tiene valor. Y un día se da cuenta que se ríen de él y comete un acto de una violencia inesperada. Y yo siempre pienso qué suerte que tenemos de que hay pocos custodios, porque los actos que hacemos son provocativos, sobre todo cuando tiene que ver con reírse de la fe o de la creencia de un otro, ¿no es así? Entonces El Custodio habla de un hombre que aguanta hasta que un día no aguanta más. Es una hermosa película de Rodrigo Moreno en donde trabajan muchos uruguayos. El director de arte es uruguayo, el cámara, el que hacía cámara era uruguayo, y la directora de fotografía era uruguaya, una gran directora de fotografía que se llama Bárbara Álvarez, gran directora de fotografía. Es una película casi, yo diría, uruguayo-argentina. Mira cómo quiere quedar bien el argentino y el argentino a Uruguay.
Pero buena onda.
Amerita.
Buenísimo. Bueno, Julio. Vamos sí. a ver un poco de música, pero nos despedimos, sí. si querés, porque sí. realmente ha sido un lindísimo momento tenerte bueno, acá en el programa.
Bueno, para mí, yo me siento muy, muy halagado de haber venido y conocer una conductora tan honorable como vos.
No te creas, honorable. Estuvimos conversando con Julio Chávez, que está en Montevideo, en oportunidad de la inauguración del Festival de José Ignacio, que va a ser en el mes de enero, del 5 al 9, y que vienen a presentarlo ahora, recién, Mariana Rubio y Fiona Pitaluga. Y nosotros vamos a ir un poco de música, Néstor.